¿no? Hablando en el Sinaí, que su rostro fue transformado porque estuvo en la presencia de Dios. Y cuando bajó del monte, su rostro brillaba de tal manera que la gente se asustaba y él tuvo que poner un velo sobre su cara, porque el poder de Dios estaba en él. ¿Y cuántas cosas hizo Dios a través de Moisés? Pero siempre dice algo muy interesante con respecto a lo que Moisés hacía. Y es que Moisés siempre hacía como Dios le dijo. Y cuando Dios le dijo, haz el arca de tal manera, dice, y él fue e hizo todo como Dios le dijo. Y hace esto, y el tabernáculo, y todas las cosas que Dios le mandó, y fue Moisés e hizo como Dios le dijo. Siempre, en todos los casos, Moisés fue un hombre que se sometió absolutamente a lo que Dios le dijo, como Dios le dijo. Pero hubo un hecho en su vida que Dios no lo pasó por alto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no pasaría por alto este hecho? Moisés, el que había dividido las aguas del mar muerto. ¡Qué obra tan impresionante! Imagínense que Dios lo use a usted para con una varita hacer así y que se abra un mar. ¿Cierto que la tentación es inmensa de que la vanidad se le suba a uno? Mucha. Pero Moisés se mantuvo humilde siempre. Dios lo usó poderosamente en las plagas de Egipto y siempre Moisés se mantuvo humilde. Siempre. Pero un día parece ya que al final de esos 40 años que habían estado caminando por el desierto y Moisés había tenido que pasar por cantidad de pruebas y lo habían humillado, ya se había rebelado Coré. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Cómo lo hicieron a Moisés a un lado y Coré se levantó y dijo, yo soy el que mando aquí. Y Moisés había sufrido ese desdén, ese desplante de estas personas. Moisés también había sufrido la rebelión de su propio hermano Aarón y María. Moisés había recibido las acusaciones del pueblo una y otra vez, una y otra vez. El pueblo siempre hablaba y le decían a Moisés, Moisés, tú nos sacaste de Egipto a morirnos de hambre aquí. Nos hubiera sido mejor habernos quedado en Egipto. Y siempre el problema era Moisés. El pecado, el malo, el que hizo todo mal era Moisés. Y Moisés, en la humildad que tenía, había llevado esa carga. Porque siempre iba donde Dios y la ponía donde Dios. Pero un día estaba de malas pulgas. Algo le pasó al Moisés. Algo le sucedió. Y el pueblo, como siempre, se rebeló. Y dijo, Moisés, tú nos sacaste de Egipto. Y mira, no tenemos agua. Y tú eres el culpable. Y Dios lo llamó y le dijo, Moisés, ven, háblale a la roca. En tal lugar, era un lugar, le dijo, háblale a la roca y brotará aguas para que el pueblo beba. Pero en el versículo 9 de Números 20 dice que Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ¡rebeldes! Estaba bravo ese día. Estaba bravo el Moisés, donde se le pasara uno por delante le daba su tanganazo. Estaba de mal genio, se le saltó la chispa, se le dañó el genio. Estaba que no aguantaba más. Yo creo que agarró las mechas y dijo, ¡ya no doy más! y perdió el control de él. Y agarró la vara y le dio a esa piedra dos golpes con ira y con rabia. ¡Tomen, beban! Y salió agua. Y el milagro se efectuó. Y la gente tomó agua. Pero en lo privado, Dios vio el corazón de Moisés. Dios leyó la actitud de Moisés. Tal vez la gente no se dio cuenta. Como tal vez algunos hoy van a las iglesias, reciben sus milagros. Pero la actitud y la razón por la cual se hicieron, esas motivaciones Dios las va a juzgar. Dios va a llamar a esas personas. Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, venga, venga para acá. ¿Qué te pasó? Moisés, tú no obraste mi justicia. Y en el Nuevo Testamento habla que la ira de uno, la ira, de la rabia, la soberbia del ser humano que se las dio de mucho. El hombre creyó que era él el que estaba haciendo las cosas y no le dio gloria a Dios. No le habló a la roca, sino la golpeó con ira y rabia y con... Él había orado por el pueblo, pero en ese momento quería acá uno por uno irlo despescuitripando, pero no. Se le dañó el genio. Y Dios lo llamó, y Dios no le quitó la salvación, ni le dijo que ya no iba a estar en su reino o algo así, pero sí le dijo, ¿sabes qué, Moisés? No me agrada lo que hiciste. ¿Por qué Dios no le agradó lo que hizo Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés no era realmente el que estaba haciendo todos estos milagros. No era él. ¿Quién era? Dios. Y no le dio gloria a Dios, sino que él se puso como alguien importante, como él que estaba al frente del pueblo, como él, y un momento a otro perdió la humildad. Dios lo había puesto para servir, aguantar y ser el líder de ese pueblo, pero llegó un momento en que él creyó que era el centro de todo, y Dios lo llamó a cuenta, le dijo, Moisés, no, tú no eres el centro, ni eres lo más importante, tú no eres, es mi obra. Dios honró su palabra, Dios honró su palabra y dio de beber a ese pueblo, pero al que hizo el milagro en esa actitud, a Moisés, lo llamó y le dijo, Moisés, ¿sabes qué? Yo quería que tú entraras, conocieras la tierra prometida. Yo quería que tú vieras el cumplimiento de mis promesas, pero ¿sabes qué? En esta actitud que has tenido con tu hermano, no vas a entrar allá. Vas a morir antes de entrar, no vas a ver esa tierra. Y Moisés sufrió muchísimo por eso. Y es que Dios está muy cuidadoso de las actitudes que tenemos y de cómo usamos nuestros dones y cómo usamos el poder que Dios nos ha dado, porque son dones de Dios. No se le suba mucho la, ¿cierto?, la vanidad, porque si usted tiene un don, usted no hizo nada por ese don. Dios te lo dio para que sea humilde y sirva, pero no para que se enorgullezca y diga, ¡ay, yo! No, usted no sirve para nada. Usted no sirve para nada. Es Dios obrando en usted. Y cuando quiera que oramos por una persona, cuando quiera que ponemos las manos sobre una persona, cuando quiera que reprendemos por una persona, cuando quiera que pedimos sanidad por una persona, tenemos que darle siempre esa honra, esa autoridad a Cristo Jesús, o estamos en peligro. Dios puede obrar por nosotros y puede haber un milagro, pero nos va a llamar y va a decir, venga, venga, que su motivación no me gustó. Yo iba de todas maneras a sanar a esa persona, pero tu actitud no me gusta. Y Dios nos puede llamar a cuenta. Así que Él dice que tengamos cuidado, porque en el caso de Moisés, se lo llamó y lo llamó a cuenta. Y Moisés suplicó y lloró y clamó y oró y perdóname, Señor. Y Dios en la última dijo, bueno, está bien, voy a hacer una cosa contigo, Moisés. Te voy a permitir que subas a un monte y la vas a ver desde lejos. Y pudo ver la tierra prometida desde lejos, pero no entró y no entró. ¿Por qué? Dios nos está diciendo, cuidado, cuidado. Moisés era el hombre y fue el hombre más venerado en el pueblo de Israel por lo inmenso de su obra. Pero todos tenemos que entender que realmente no era Moisés, era Dios. Siempre fue Dios el que hizo toda la obra. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo igual nos llama la atención. Nos llama la atención, ¿por qué? Porque nosotros como discípulos nos puede pasar lo que le pasó a los discípulos de Jesús. Y ahí este relato está en los tres evangelios, y en Marcos, vamos a leer en Marcos porque nos habla un poquito más claro, Marcos 9, versículo 33, nos dice que los discípulos tenían cierta circunstancia, ellos sabían que tenían cierta autoridad, y que tenían cierta autoridad que tenía que ver con el reino de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo dice que cuando llegaron a Capernaum, Marcos 9, 33, cuando estaba en casa les preguntó, ¿y ustedes de qué venían? ¿Qué era lo que venían peleando? Ustedes venían peleando por el camino, ¿cierto? Y todos no querían decir nada. Pero el Señor sabía que habían estado peleando. Ellos callaron, pero porque en el camino habían disputado entre sí sobre qué. hermano, yo soy el mayor, decía Pedro. El Señor, yo, a mí, él dijo que yo era la roca. Y Juan dijo, no, pero yo no sé qué. Y el otro, y cada uno estaba buscando quién era el mayor. Y se estaban imaginando una cantidad de cosas, había una cantidad de pensamientos. En alguna parte de esto dice que Cristo leyó los pensamientos de ellos. Habían pensamientos malos en ellos con respecto a la autoridad que tenían en Cristo. Y entonces seguramente Pedro decía, no, es que aquí Juan se somete. O lo someto, hermano, porque yo tengo... Y quería cada uno someter al otro y estaban peleando. ¿Quién es el mayor? Para mandar y los otros se someten. O se somete. Y estaban peleando. Y Juan decía, no, yo cómo voy a someter a usted, hermano. ¿Por qué? Y Santiago y Jacobo y todos estaban agarrados ahí, ¿quién era el mayor? Y el Señor Jesucristo les dijo, al menos aquí, dice que, en alguno de los tres dice, si ustedes, creo que es en Mateo 18, vamos a Mateo 18, vamos a tener como los dedos en esos tres lugares, Mateo 18, les dice, si ustedes no cambian esa actitud, si ustedes no se arrepienten, Mateo 18 dice, versículo 3, les digo que si ustedes no cambian, si ustedes no se vuelven y se hacen como niños, no van a entrar al reino de Dios. Y yo creo que aquí a los discípulos se les vino a la mente el tema de Moisés, que no entró a la tierra prometida. Por un desliz. Y lo que a veces no nos damos cuenta es que todo esa sección habla del manejo del poder que Dios les dio, de la autoridad que Dios les dio. En Mateo, por ejemplo, les dice, en el versículo 6, les dice, ustedes tienen mucha autoridad, pero pilas, cuidado, cuidado, cuidado en el manejo de una sola persona, de un pequeño que llegue a la iglesia, cuidado. Les dice, cualquiera que haga tropezar a un pequeño, está hablando del niño, lo tiene ahí. Les dice, si ustedes no se hacen como este niño, no van a entrar al reino. Y pilas, porque si ustedes creen que son muy importantes, y en la autoridad que yo les he dado, se las viene a dar de mucho, y humillan, y hacen tropezar, y se suben, y se sienten inmensos, grandotes, y poderosos, y todopoderosos, y comienzan a maltratar y a hacer cosas que ofendan a un niño que llega a la iglesia, a una persona que ustedes humillan, que porque no sabe las escrituras, que porque no sabe orar, que porque, ay, pobre bobo, que usted no sabe nada, anda hacia allá, pues, y todo demás. El Señor dice, pila, cuidado, porque para eso ustedes no fueron llamados. Ustedes no han sido llamados a eso. Ustedes han sido llamados a servir. Y si ustedes ofenden a un pequeño de estos míos que yo traigo a la iglesia, porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Y él dice, yo lo traigo a la iglesia y ustedes son tropezadero para él. ¿Qué dice? Dice en otra parte que es mejor que se pusiera una piedra aquí en el cuello y se va al fondo del mar. Es grave. El Señor Jesucristo está diciendo, es grave. Cuidado, cuidado cómo usan la autoridad. Cuidado como ustedes manejan el ministerio. Cuidado como ustedes usan la autoridad que yo les he dado. ¡Wow! ¡Qué advertencia! Porque a veces nosotros en la iglesia decimos, es que yo tengo autoridad y en el nombre del Señor, ¡pum, pum! Y le pego a todo el mundo, ¿cierto? Pero dice el Señor, no, eso no es así. La autoridad que usted tiene es para edificar la iglesia. Es para construir, es para levantar, es para aconsejar, es para guiar, es para... ser como, Pablo dice, como una mamá en dolor de parto, como en esa ternura, en ese cuidado. El mismo cuidado que Cristo tuvo con su iglesia. La misma manera como Cristo se entregó por nosotros. Es como nosotros debemos servir en la iglesia. Pero esas vanidades y esos orgullos y esos señores grandototes que se sienten importantísimos, Cristo los va a llamar y les va a decir, venga, venga, venga para acá. A ustedes se les subieron los humos, hermano. ¿Quién estaba haciendo todo esto? ¿Ustedes o yo? ¡Ay, Señor! Luego no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Oh! Esto era obra suya. Ustedes no me tuvieron realmente en cuenta a mí. Y luego sigue en el versículo 10 y dice, y ustedes, la actitud de ustedes debe ser que ustedes estén cuidando de estos pequeños, de la oveja de la oveja perdida. Que ustedes vayan detrás del pequeñito, que lo cuiden, que lo pastoreen, que se esfuercen por esas pequeñas personas, que no desprecien a ninguno. Y luego sigue con el tema, porque dice, y es que ustedes además deben perdonar y saber llevar las cargas de las críticas, porque siempre en el liderazgo va a haber críticas. Y la gente dice, ay, ¿cómo se atreve? No, es que el liderazgo, usted saca la cabeza y le dan. Pero es que ahí es donde está la madurez. Ahí es donde se prueba el liderazgo. ¿Cómo reacciona usted cuando lo ponen en una circunstancia de autoridad? ¿Quiere saber usted quién es quién? ¿Quiere saber usted quién es quién? Póngalo en autoridad. Ahí se va. Ahí se da cuenta uno. Si se sube allá y comienza a darle patadas a todo el mundo, ese hombre, esa mujer, no sabe nada de Cristo. Pero si uno lo sube allá y trata con ternura y amor de Cristo a la gente, ese es un hombre que Dios está usando. Porque aquí no es tanto la autoridad que Dios nos dio, como cómo usamos tu autoridad. Cómo usamos el poder que Él nos ha dado. Y luego continúa con los dos deudores. Cómo Cristo perdona y cómo Cristo trata al pecador. Y cómo nosotros debemos tratar al que nos ofende y al que nos causa problemas y al que nos critica y al que nos da en la cabeza. ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? Arrodíllese y lleve todo eso a Cristo y no se vaya a poner como Moisés a que se le salte la piedra y tenga problemas. La autoridad que Cristo nos da entonces no es para ejercerla de una manera abusiva. La autoridad que Cristo nos da es para edificar personas en el amor de Cristo. Eso es lo que nos dice las escrituras que leímos en Filipenses. Que en Filipenses nos dice que lo leímos, que tengamos la mente de Cristo, el cual era Dios. Podía Él con todo su poder haber hecho lo que quería y haber destrozado y haber... Claro que sí. De hecho, Pedro, cuando Cristo estaba ahí al borde de ser crucificado, sacó una espada, ¿se acuerdan? Y esto, y fue Pedro, y le cortó una oreja, yo no sé a quién. ¿A un manco? A Malco. El pobre manco y fuera de eso sin oreja. No, era Malco. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, así no es, así no es. Así no es como se hace. Pero ¿saben qué? Yo creo que es en Lucas que nos dice otras cosas. Leamos de Lucas porque son cosas que suceden en el liderazgo cuando se siente uno superior y que Cristo dijo, no, así no es la autoridad, así no se ejerce la autoridad. Pila. Aquí dice lo siguiente, creo que es en Lucas 9:46. Después de que Cristo les dice, están peleando, ¿cierto?, por la autoridad, ¿quién es el mayor? Mira con la que sale Juan, versículo 49. Le dice, Señor, este es el mismo contexto, está hablando de lo mismo, del niño, de ser pequeño, de cuidado con la autoridad. Y Juan le dice, Señor, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre. Se lo prohibimos porque no está con nosotros. Ay, el sectarismo. ¿Ya no? Ah, ese no es de nuestra iglesia. Y si no se somete aquí, y esta es la única iglesia donde hay salvación, en la esquina no. Allá no vayan. Este pastor es malo. Todos estamos, y dice el Señor Jesucristo, déjalo. Porque se le entró a Juan ya lo que se nos ha entrado en las iglesias. ¿Cuál es? Solamente aquí se predica el Evangelio. Solamente en esta iglesia hay salvación. En la de la esquina, no. En la de allá, tampoco. En la de allá, no, aquí. Solamente nosotros. ¡Qué vanidad! Y el Señor Jesucristo dijo, ¡no! Juan, eso no es así. Déjalo. Yo me encargo. Yo estoy a cargo. Déjalo. Déjalo. El que predica mi nombre es a favor de nosotros. Así que tú, tranquilo. Pero nosotros tenemos esta actitud de Juan. ¿Cierto? El mundo ha tomado la autoridad de Cristo y ha hecho unas barrabasadas totales. La historia está llena de mal uso de la autoridad que tenemos en Cristo. ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuánta persecución? ¿Cuántas torturas en nombre de Cristo? ¿Cierto? Y no solamente de una iglesia, porque una iglesia, cierto, tiene una historia terrible, pero eso no quiere decir que los otros no hicieran lo mismo. El ser humano tiene esta tendencia sectaria de que somos, y usted se somete. Venga, para acá, ¿usted de dónde viene? De tal iglesia. Ah, esa iglesia es mala, se somete. Así. Otra vez, tenemos esa actitud. Cristo desde el comienzo le dijo, no, Juan, así no es. Y luego lo está diciendo el Señor Jesucristo, pero en el mismo contexto, otra vez, el Señor Jesucristo tiene que reprender a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? Porque entraron a un pueblo donde no lo recibieron bien, y entonces Juan dijo, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego? ¡Acabemos con todo el mundo! Y el Señor dice, oiga, cálmate, Juan. Sí, pero hay iglesias así, y hay seres humanos así, los hombres somos así. Creemos que la autoridad que tenemos de Cristo Jesús es para hacer descender fuego y que todo el mundo se muera. Y el Señor Jesucristo le dice en el versículo 54, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ustedes no saben, ustedes no entienden de qué espíritu son, ni para qué es la autoridad que les he dado, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder, condenar, tirar al infierno, matar a todo el mundo. Esa no es la obra de Cristo. La obra de Cristo es ¿qué? Salvación. Es para salvar. Y se fueron a otra aldea. Señor Jesucristo tuvo que luchar con esa actitud humana de usar el poder para beneficio personal y para humillar, para imponer a otros. Así que tenemos mucha autoridad de Cristo, tenemos poder de Cristo, pero Él dice que tenemos que cuidarnos cómo lo hacemos, cómo usamos los dones que Él nos ha dado. Y en Filipenses, como estábamos diciendo, nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo, la actitud que Él tuvo, que siendo Él Dios, se despojó de los privilegios de ser Dios y vino, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, y fue por eso que fue exaltado. No fue exaltado porque era un duro ejerciendo los poderes de sanidad y poderes de... No, por su humildad, por su sacrificio. Así que tenemos poder, tenemos autoridad de Cristo, pero Dios dice que debemos tener cuidado. ¿Cómo debemos usar esa autoridad? Ustedes saben este capítulo, no tenemos que irlo a leer, ¿cierto? Primera de Corintios 13, sin embargo, leámoslo porque... Es necesario que lo leamos al menos los primeros versículos del capítulo 13. Primera de Corintios 13 dice, ¿tenemos autoridad y tenemos el don de Dios para hablar en lengua? Seguramente sí, algunos tienen ese don. Pero se envanecen en ese don y creen que es lo máximo. Y Dios le dice, espérate a ver, eso no es. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales, si se pudiera comunicar con los ángeles, pero no lo hace en humildad, en amor, en compasión, que fue la motivación de Jesús para su ministerio, no sirve de nada, para nada, porque hay orgullo. Y si tiene usted toda la profecía, y entiende todos los misterios y toda la ciencia, y si tiene toda la fe de manera que usted le dice a este monte, pásese de aquí para allá, y se pasa ese monte, pero usted lo hace por celos y por odio y por rabia, Dios le dice, ¿sabes qué? No me impresiona. Tal vez impresiona a la gente, pero a Dios no le impresiona. Dios no se impresiona con eso. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Así que toda esa autoridad que Cristo nos ha dado en tantos campos como los que vimos, si no la ejercemos con humildad, de nada sirve. Lo único que puede hacer es crearnos problemas y angustias. Dios nos llama que antes de usar toda autoridad, y todo poder que Él sí nos ha dado y que tenemos de parte de Cristo, lo entendamos, entendamos que necesitamos hacerlo en un contexto de humildad y de profundo amor y de profunda compasión por la gente que servimos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu don inmenso y maravilloso que nos has dado. Nos has dado autoridad suprema, Señor. Tú nos has hecho hijos tuyos, herederos de tu reino. Tú nos has dado bendiciones inmensas, capacidades inmensas de parte tuya. Nos respaldas para enseñar, para predicar, para orar por otros, para imponer manos, para bautizar personas, reprender el mundo espiritual, orar por sanidad por las personas. Tú nos has dado autoridad para disciplinar las personas. Tú nos has dado muchísima autoridad, Señor. Pero ante todo, tú nos pides que tengamos cuidado y que seamos como niños tiernos, cuidadosos, muy cuidadosos en el uso de semejante poder tuyo en nuestra vida. Guárdanos, Señor, ayúdanos a hacer una obra para ti que te honre a ti, que siempre en todo lo que hagamos te demos a ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Señor, ayúdanos a ejercer esa autoridad y los dones que nos has dado en humildad y en tu amor. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, y te damos gracias por tantas bendiciones en tu nombre al Padre Celestial. Amén.